43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Los partidos Republicano y Nacional Libertario por separado anunciaron que van a presentar una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10.000 millones de dólares. Ese no es un error.
Nosotros tenemos presente lo siguiente: claramente no se cumplió con lo que es la ley de administración del Estado.
Claudio Alvarado admitió que la ofensiva podría tensionar las negociaciones en torno a la mega reforma. Y Chile Vamos esperará con mayores antecedentes para pronunciarse.
Afecta el ánimo, ¿no es cierto?, de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir.
Lo vamos a evaluar la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar.
Correos electrónicos internos de Codelco revelarían que el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, visó gestiones para inflar la producción.
Los trabajadores de Chuquicamata reiteraron que no devolverán los bonos que fueron pagados gracias a las metas por producción.
Ellos saben de que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la división Chuquicamata, y lo mismo debiera ocurrir con ningún trabajador de la corporación.
Descubierta en la cuprífera estatal, será investigada por el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, el mismo quien lleva adelante la arista por la tragedia del teniente.
Investigar la falsificación de instrumentos públicos, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal, todos tipos penales.
Nuevamente el presidente José Antonio Kast optó por ex parlamentarios para designarlos como embajadores. La última nómina incluye nombres como Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarut.
Que es muy distinto a lo que dijo en tiempo de campaña el presidente Kast, que iba a privilegiar a funcionarios de carrera.
Es que en nuestro país nos enfrentamos a la falta de credibilidad.
En medio de la preparación de la cuenta pública, crece la presión para que La Moneda anuncie la fusión de ministerios en el mensaje presidencial.
Alivianando un poco el aparataje público.
Hay que avanzar hacia ella. No se pueden anunciar cosas meramente para hacer juegos artificiales.
No nos sirven de nada promesas o palabras en el aire que ya hemos visto que después el gobierno no es capaz de cumplir.
Enojo generó en el socialismo democrático las declaraciones del ministro Jaime Campos, quien dijo que el bloque se transformó en un vagón de cola del Partido Comunista y del Frente Amplio.
Le diría a mi amigo Campos, además, de que podría hacer mejor una contribución a un socialismo democrático al cual él pertenecía.
Esto no habla bien del tono que tiene que tener el ministro de Estado.
Encapuchados que salieron desde la Universidad de Santiago quemaron un bus del transporte público en la comuna de Estación Central. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó el hecho como grave.
Relevar efectivamente la gravedad de estos hechos y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. De hecho, yo, como ya lo hemos hablado en los últimos días, en los próximos días vamos a impulsar un paquete legislativo muy potente.
La Fiscalía Nacional Económica acusó colusión entre operadores de vales de alimentación y vestuario y pidió aplicar multas por más de 39 millones de dólares.
Refuerza que el mecanismo de la delación compensada es efectivo para conocer casos de colusión, como en este caso. Sin este mecanismo, lo más probable es que nunca se habría sabido la existencia de este acuerdo.
La Corte de Apelaciones de Santiago ofició a la Subtel para que informe cómo las empresas de telecomunicaciones están bloqueando los sitios ilegales de apuestas en línea.
Hay que tener un realismo de entender cómo establecer las mejores condiciones.
Esto refuerza la necesidad de regular una actividad que hoy día no está regulada.
Carabineros incautó la cifra récord de 45 toneladas de droga en lo que va de 2026, equivalente al 75% de todo lo decomisado el año anterior, retirando de circulación más de 136 millones de dosis destinadas a las calles.
Solamente entre el mes de octubre y abril se destruyeron más de 400.000 plantas de cannabis. Eso es la relevancia de esto.
Cuatro adolescentes, dos adultos, uno de ellos extranjero, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones por su presunta participación en el robo con homicidio de una mujer adulta mayor en Coronel.
En el exterior, Israel abatió a Mohamed Otey, el nuevo líder militar de Hamas en la Franja de Gaza.
Más de 30 muertos dejó una escalada militar de Israel en el sur del Líbano.
Estados Unidos elevó a 108 el número de embarcaciones bloqueadas en el estrecho de Hormuz, en plena tensión con Irán.
Cuba solicitó a la Organización de Naciones Unidas su contribución para detener una agresión militar, dijeron, de Estados Unidos en contra de la isla.
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras.
En los deportes, pese a perder por la cuenta mínima ante Nacional de Montevideo, Coquimbo Unido clasificó como primero de su grupo en la Copa Libertadores.
Estamos clasificados octavos. Para nosotros, la verdad que era un sueño poder competir de la mejor manera en esta Copa. Espero que nos salga un rival, aunque sea cercano a Chile, así no viajamos tanto, pero vamos a competir hasta el final con cualquier.
O'Higgins de Rancagua superó por 2-1 a Millonarios en Bogotá y jugará el repechaje de la Copa Sudamericana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Con camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Caterina Covillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Caterina, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre hasta ahora a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago, en estos instantes, está con nubosidad parcial. La temperatura alcanza los 3,9 grados, la humedad es del 93%. Para esta jornada, Santiago espera un día que durante la mañana estará con nubosidad parcial y neblina. La tarde va a estar nublada y una temperatura máxima de 13 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, el cielo está con nublado, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que durante la mañana estará, como está en estos instantes, nublado. En la tarde también va a estar nublado y se espera una temperatura máxima de 15 grados. En Concepción, en estos momentos, cielo cubierto, la temperatura es de 13 grados, la humedad es del 88%. En Concepción se espera un día que va a estar cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. En la tarde va a estar cubierto con chubascos aislados y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y se espera una temperatura máxima de 14 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Está y sigue estando muy complicado el panorama en esta materia. El aire es regular en gran parte de la zona, incluida la región metropolitana, el Valle Central de O'Higgins, Curicó, Romer Alta, Talquimá, Chillán y Chillán Viejo, Concepción y Los Ángeles. Todos con aire regular, que es el color amarillo que ustedes ven en la pantalla de Biobío TV. Alerta ambiental hoy en Linares, en Valdivia, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Hay preemergencia ambiental en Osorno. Lo más complicado de hoy está en Coyhaique, con emergencia ambiental. El aire está bueno solo en Temuco y Padre Las Casas, allá en la Araucanía. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 a.m, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. El día de hoy, que ya es miércoles, los dígitos afectos a restricción son 2 y 3 para autos y motos con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011 y, por cierto, también para los que no tienen sello verde.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7.
Nos vamos de inmediato a las noticias.
Vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Prófuga está una mujer quien presuntamente atacó y dio muerte a su pareja dentro de una vivienda. Esto en la comuna de Colina.
Carabineros capturó a dos extranjeros imputados de lanzar objetos prohibidos al interior de la ex penitenciaría en Santiago.
Y la Fiscalía Metropolitana Oriente con la Policía de Investigaciones capturaron a cuatro extranjeros vinculados al tráfico de drogas en la zona oriente de la región metropolitana. Está Rodrigo Pino ya con todos los datos. Hola Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Y partimos en Colina. Esta investigación que está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI respecto del crimen de un hombre de 38 años y la principal sospechosa apunta a su pareja de 27 que está actualmente prófuga. Todo esto se habría producido al interior del domicilio que ellos compartían en el sector de la calle Los Secos, donde de acuerdo a la información aportada por vecinos, se habría producido una discusión bastante importante en horas de anoche anterior de esta propiedad. Una situación que se venía repitiéndose ya varios días, según relatan los propios vecinos, en un contexto de violencia intrafamiliar. Esto habría terminado de la peor forma. En horas de anoche finalmente se habría producido esta nueva agresión entre ambas personas y que en este caso la mujer de 27 años habría tomado un cuchillo y habría apuñalado en reiteradas ocasiones a su pareja, este hombre de 38 años, resultando con herida en uno de sus brazos, pero también, lo más grave, una herida a la altura del tórax. Esta persona quedó gravemente herida, tendida en la vía pública, mientras que ella, según también el relato de testigos, salió en busca de ayuda, contactando personal de seguridad municipal y finalmente perdiéndose su rastro. Llegó equipos municipales, además de carabineros, contratando que finalmente esta persona se encontraba gravemente herida, fue llevada hasta un centro asistencial, estabilizada en un centro de salud familiar de la comuna y posteriormente trasladada hasta una clínica donde finalmente se constató su muerte. A esta hora hay una investigación en curso por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, principalmente buscando a esta mujer de 27 años, se manejan sus características físicas, también alguna identidad, y por lo tanto podría haber novedades dentro de las próximas horas. Por ahora, la Policía de Investigaciones no se ha pronunciado respecto de este caso policial, señalando que aún hay diligencias pendientes, particularmente ver el informe que se va a emitir en torno a la causa de muerte de esta persona y también efectivamente si todo esto está vinculado a este delito de violencia intrafamiliar. Antecedentes, por supuesto, van a ser ampliados dentro de las próximas horas. Otro hecho de las últimas horas también tiene relación con un caso que ya es bastante recurrente. Tiene relación con estas personas que lanzan objetos hacia el interior de los recintos penales desde el exterior de la vía pública, particularmente hasta determinados peloteros que lanzan estos elementos. Dos personas que fueron detenidas en las últimas horas por parte de carabineros en un patrullaje que está desarrollando carabineros en el sector de la calle Centenario, muy cerca de calle Pluípico, sorprende a estos dos extranjeros, un ecuatoriano, un venezolano, que estaban realizando esta acción frente a la ex penitenciaría. Al ver la presencia policial, escapan del lugar, se inicia una breve persecución, pero finalmente son detenidos en el sector de calle Carlos Valdovinos con Bascuñán Guerrero. Dos personas que no contaban con antecedentes, se está viendo su situación regular en nuestro país y se les incautó diversos artículos electrónicos que iban a ser lanzados al interior de este centro penitenciario. Escuchemos las palabras del mayor de carabineros, Gonzalo Vera, quien entregó detalles de este procedimiento.
Logrando la fiscalización y detención de dos sujetos de nacionalidad extranjera, producto de esta fiscalización se logra la recuperación de equipos tecnológicos, equipos celulares y distintos alimentos.
Se está coordinando con Gendarmería para ver efectivamente si estas dos personas previamente ya habían lanzado algún tipo de objetos y quiénes serían los objetivos de estos productos que fueron lanzados al interior. Por ahora se habla de artículos electrónicos, de alimentos, no se descarta que también puedan ser drogas y algún otro tipo de implemento que habitualmente son utilizados de manera ilegal al interior de este recinto penal. Por ahora estos dos detenidos van a quedar a disposición del Ministerio Público. Y si hablamos de elementos prohibidos, hablamos también de una diligencia importante que se ha concretado en las últimas horas por parte de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Oriente, que ha terminado con la captura de cuatro extranjeros vinculados al tráfico de drogas en la zona oriente de la capital. Se trata de un operativo donde se constató de que había una banda que estaba traficando drogas en el sector principalmente de la comuna de Ñuñoa. Esta banda traía droga desde el sector de Bolivia, la internaba por el norte de nuestro país, la copiaba en un sector de la zona norte de Chile, posteriormente la trasladaba hasta la región metropolitana, donde posteriormente era nuevamente acopiada en una vivienda y finalmente era comercializada en esta zona oriente, puntualmente en la comuna de Ñuñoa. Se hizo la detención de estas cuatro personas y allanamientos en comunas como Estación Central, Quinta Normal, también Ñuñoa y en el norte de nuestro país, capturando a estas cuatro personas e incautando poco más de 411 kilos de droga de distinto tipo, principalmente marihuana, con un avalúo cercano a los 2.000 millones de pesos. Estas cuatro personas van a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta mañana. También durante esta mañana se van a entregar más detalles respecto de este importante operativo vinculado al tráfico de drogas. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Algunos datos de nuestros auditores que hasta ahora ya se comunican con nosotros. A ver, particularmente nos escriben desde Pudahuel y Pudahuel Sur para darnos cuenta de condición de niebla o neblina a esta hora en esa zona, que es el poniente de la capital. Nos han advertido acerca de esta situación con varias fotografías que vamos a mostrar en BioBio TV. Esto es en Pudahuel y Pudahuel Sur, en donde se han presentado estos bancos de niebla durante esta mañana, esta madrugada, y nos han contado nuestros auditores. Y también nos cuentan hace minutos acá en la región, perdón, en la comuna de Providencia, de un motociclista accidentado. Al parecer perdió el control, chocó contra un árbol. Esto es en Costanera Andrés Bello con Padre Mariano, muy cerca acá de Bio Bio la radio en Santiago, en dirección hacia la Plaza Italia, hacia el poniente. Es el caso de un motociclista accidentado, al parecer chocó con un árbol, justo ahí en Andrés Bello con Padre Mariano, en la comuna de Providencia, con dirección hacia el occidente. Tenga precaución porque hay un operativo a esta hora de vehículos de la Municipalidad de Providencia.
En medio de una fiscalización en el Parque Brasil de Limache, cuatro personas fueron detenidas por infracción a la ley de control de armas y por oponerse a la acción de carabineros. Ahora estamos con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Ya revisamos de inmediato la información. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque es un procedimiento que se inicia a las inmediaciones del Parque Brasil en la comuna de Limache, en el marco de trabajos, también cuidados preventivos que se realizan en ese sector de esa comuna. En el lugar se procedió al control de identidad de cuatro personas entre 20 y 30 años de edad, quienes al ver la presencia policial se dieron a la fuga. El carabinero se comenzó a seguir a este grupo y es bajo este contexto que se dio alcance a una de estas personas en la esquina de la calle Riquelme con Baquedano. Esto recordemos en la comuna de Limache. Los tres restantes, quienes además se portaban armas de fuego, ingresaron hasta la población Corby. Y en ese lugar se detuvo a una segunda persona y los dos últimos de este grupo, conformado por cuatro, fueron ubicados y detenidos en el antejardín de una casa ocupada como oficinas en un canal de regadío. Esto recordemos en la población Corby de la comuna de Limache. Estos cuatro detenidos finalmente el día de hoy pasarán al respectivo control de detención después de este procedimiento por delitos, como es el caso de infracción a la ley de control de armas, también por oponerse a la acción de carabineros. Los detalles entonces de este procedimiento que se registró en la comuna de Limache, en las inmediaciones, que inició las inmediaciones del Parque Brasil y que culminó entonces en la población Corby de la comuna de Limache. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Un fallecido, una persona en riesgo vital y cuatro heridos de diversa consideración dejó una colisión múltiple entre tres vehículos particulares en la comuna de San Joaquín.
También les vamos a contar de un motorista que falleció en un accidente en la comuna de Quinta Normal. Chocó contra las barreras de cemento, estas tipas tipo New Jersey, instaladas por trabajos de construcción que se están realizando ahí en el sector. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, nos hemos trasladado acá al lugar donde se generó este accidente múltiple en la comuna de San Joaquín. Estamos hablando de Santa Rosa con Carlos Valdovino. A mi espalda ustedes pueden ver a través de Bio Bio TV que ahora pasan los vehículos con plena normalidad. Pero hasta hace algunos minutos atrás la CIAT estaba ocupando la calzada y la vereda con el tránsito completamente suspendido debido a esta colisión de gran violencia que ocurrió en horas de anoche, porque uno de los automóviles simplemente no respetó la luz roja del semáforo. Al menos esa es una de las teorías que maneja la CIAT de Carabineros. El resultado en todo caso es que una persona falleció, uno de los ocupantes de los tres vehículos que se vieron involucrados, más otras cuatro personas, de las cuales dos están en riesgo vital y las otras también heridas, llevadas a diferentes centros asistenciales. Todas estas circunstancias están siendo monitoreadas, como lo decíamos, por personal especializado de carabineros y también por justamente las cámaras de vigilancia que van a dar el punto exacto, la hora exacta y también la dinámica de cómo ocurrió este accidente de tránsito con consecuencias fatales. Estuvimos hablando con el teniente Cristian Villablanca, él es el oficial de la Prefectura Santiago Sur que nos entregó más antecedentes.
Una colisión múltiple de tres vehículos con una persona fallecida y lesionados de diversa consideración. Al momento se mantienen cuatro personas con lesiones de diversa consideración de carácter grave, una de ellas en riesgo vital.
Toda esta circunstancia también ha generado daños en la señalética vial y también en los postes del alumbrado público. Ahí ustedes están viendo el apoyo que tenemos en Bío Bío TV y que muestra justamente cómo uno de los postes quedó completamente fracturado luego de que los vehículos se desintegraran tras chocar con este poste y luego de haber colisionado entre ellos acá en este sector. A esta hora el tránsito es completamente normal. Y otro hecho que también ocurre en otra latitud de la región metropolitana es lo que afectó a un motociclista en la comuna de Quinta Normal, que también falleció luego de impactar a gran velocidad un muro de New Jersey que está puesto ahí en el sector de la calle Salvador Gutiérrez con La Plata. Un sector que, recordemos, lleva bastante tiempo siendo remodelado y que ahí hay maquinaria, así que también hay obreros y estos muros para evitar que los vehículos pasen. Por causas que se desconocen, este motociclista pierde el control y a gran velocidad impacta uno de estos muros que pesan más de una tonelada, para que ustedes tengan una dimensión del tamaño y la dimensión que tienen estos bloques, y finalmente el motociclista queda gravemente herido. Llega bomberos de Quinta Normal a asistir a este hombre accidentado, termina con un paro cardiorrespiratorio y al final el SAMU, que también llega al lugar, constata el fallecimiento de este hombre. También tuvimos oportunidad de hablar con carabineros. Ustedes van a escuchar al teniente Pedro Argous, que es el oficial de la Prefectura Occidente de Carabineros, que también nos entregó antecedentes.
El conductor se trasladaba por dicha arteria, cuando por causas que serán materia de investigación, impactó una barrera de hormigón instalada producto de trabajos que se estaban realizando en la vía. A raíz de la gravedad de lesiones sufridas, personal SAMU constató su fallecimiento en el lugar. Personal de la CIA de Carabineros se encuentra realizando los trabajos pertinentes para establecer los hechos.
Pericias para poder entender la dinámica entonces de este grave accidente que termina con este motorista fallecido en la comuna de Quinta Normal y que también, como pueden darse cuenta a través de un video que tenemos, estuvo incluso a punto de atropellar a un grupo de niños que jugaba en la plazoleta que estaba cercada por estos muros llamados New Jersey. Toda esta circunstancia entonces está siendo indagada a esta hora por carabineros. Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 22 minutos.
En prisión preventiva quedó ahora el ahora ex carabinero guardia de Palacio de la Moneda, quien mató a un civil en Talcahuano.
Por el delito de homicidio simple fue formalizado el ahora ex funcionario de Carabineros que se desempeñaba como guardia de Palacio de la Moneda, luego de dispararle a un hombre de 27 años por, según alegó en primera instancia, defensa propia. De acuerdo a las primeras declaraciones, el imputado se habría identificado como carabinero, ordenándole que descendiera del vehículo. Sin embargo, estos dichos fueron refutados por el fiscal Juan Yáñez.
Usted lo persiguen durante 8 kilómetros, un vehículo que no tiene idea quién viene detrás con tres personas arriba, creo que cualquiera de nosotros se asusta.
Una investigación en que el ahora ex cabo primero pasó de víctima a victimario. La madre del hombre asesinado clama por justicia.
Justicia por Omar Damián Solís Godoy, que es mi hijo. Igual me preguntaron qué pasaba, por qué se habían demorado tanto. O sea, nosotros estamos pensando de que, claro, se demoraron porque era un carabinero de La Moneda.
Durante la audiencia, la abogada defensora Jacqueline Stubing apeló a la ley Naín Retamal.
En ese momento no estaban solo velando por su propia seguridad, pero ellos están actuando en una posición de garante. Se ha hablado de la posición de garante como funcionarios policiales.
Desde la institución aclararon que el funcionario fue dado de baja. El ahora ex carabinero se mantendrá 4 meses en prisión preventiva y arriesga un mínimo de 10 años y un día por homicidio simple de este joven electromecánico.
Todas las noticias. Radiograma.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 6 de la mañana, 24 minutos.
Sin los votos seguros de Chile Vamos y con el Partido de la Gente evaluando los antecedentes, El Partido Republicano y el Nacional Libertario anunciaron el ingreso de acusaciones constitucionales en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Los errores en el cuarto informe de finanzas públicas del año pasado, anunciados por el ministro Quirós, generaron rápidamente la reacción del oficialismo, desde donde anunciaron que ingresarán dos acusaciones en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anunciaron el ingreso de dos libelos acusatorios, motivados en gran parte por el plazo límite del 11 de junio para llevar al exministro de la administración Boric a juicio político. Sin embargo, esto abre un flanco. Los plazos en que se verán las AC topa directamente con la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, en especial por la urgencia suma que ingresó el gobierno este lunes. Desde el gobierno, el viceministro vocero y del interior, Claudio Alvarado, apuntó que tal vez los tiempos no son los mejores, pero que el gobierno va a tener que aprender a convivir con la contingencia.
Afecta el ánimo, ¿no es cierto?, de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir con las cosas que pasan y hay que aprender, ¿no es cierto?, a trabajar en varios ámbitos a la vez.
Actualmente la situación de los votos en la Cámara de Diputados no garantiza que el libelo acusatorio pueda sortear esta primera instancia. Con Chile Vamos aún considerando sus votos, misma situación para el Partido de la Gente.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, Radio Bio Bio, buenos días. Charlie Papo por acá. Precaución para todos los coleguitas o toda la gente que anda en la carretera escuchando Bio Bio. Mucha neblina del sector de los Lirios hasta pasado Pelequén. Mucha neblina. Bio Bio, la radio.
Gracias. Buenos días. Por carretera 66, al llegar a Pelequén, mucha neblina, para que tengan precaución, mucho cuidado. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
6:26.
Les agradecemos a nuestros auditores por estar en contacto con nosotros. Agreguemos que otro auditor nos habla de esta misma condición, neblina bastante intensa en el sector de Maipú, que corresponde a la ruta 78 o la ruta 78 a la altura de esa comuna, hacia la costa, y nos ha dejado una fotografía que ustedes ven con nosotros a través de Bio Bio TV. Recién también veían otras imágenes de la situación. Está complicado el panorama en esa materia, esa niebla, neblina que puede perjudicar la visibilidad en la conducción. Esas son imágenes de Pudahuel Sur, que también nos habían advertido de esta situación. Tengan muchísima precaución, está muy oscuro todavía, son las 6:27, y por lo tanto puede estar complicado el panorama. Este Vespucio Sur también, con imagen en directo de Transporte Informa.
Los sindicatos de Codelco endurecieron su postura y descartaron devolver los bonos pagados el año pasado, pese a la polémica por cifras infladas de producción, en un escenario que además reabrió cuestionamientos sobre los controles internos en la empresa estatal y el rol fiscalizador de Cochilco.
Los antecedentes señalan que hace años, en los meses de diciembre, comparados con el resto del año, la producción en Codelco aumenta sistemáticamente. Pero a partir de 2022 se produce mucho más que durante los otros 11 meses de cada año. En 2022 fue un 32% más, 2023 un 64% más y en 2024 un 62% más. Sobre los bonos pagados con metas infladas por un total de $14.3 millones, el presidente del sindicato de Chucky volvió a que vaya a darse ningún tipo de devolución.
Ellos saben de que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la división Chuquicamata, y lo mismo debiera ocurrir con ningún trabajador de la corporación.
Recordemos que también se ha viralizado otro video que corresponde a Alberto Muñoz, director del sindicato número uno de Chuqui, que señaló tras ser consultado que no van a devolver ni un puto peso. Declaraciones que, si bien fueron rechazadas en la forma por otros dirigentes, dan cuenta de la postura que están tomando los dirigentes sindicales.
6:29.
El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, va a asumir la investigación por las eventuales irregularidades en Codelco por la sobreestimación de producción de cobre en 2025.
El Ministerio Público designó al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para liderar la investigación por eventuales irregularidades en Codelco relacionadas con presuntas inconsistencias en los reportes de producción correspondientes al año 2025. La decisión se adoptó luego de que se ingresaran dos denuncias, una presentada por el diputado Jaime Mulet y otra impulsada por la propia estatal en la Fiscalía Centro Norte. El persecutor indicó que ambas denuncias fueron unificadas bajo una sola investigación debido al conocimiento previo que posee la Fiscalía Regional de O'Higgins respecto de la compañía, a raíz de la causa que encabezan por el accidente ocurrido en la mina El Teniente, donde fallecieron 6 trabajadores el año pasado.
Vamos a investigar la falsificación de instrumento público, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal, todos tipos penales que vamos a tener en vista y en estudio respecto de los hechos que se han denunciado.
El fiscal Cubillos confirmó que las primeras diligencias se enfocarán en revisar las auditorías internas y tomar declaraciones a quienes participaron en ese proceso, además de los ejecutivos y directores que habrían conocido de los antecedentes.
Más 5699-207888.
Buenos días, vivo por acá, José Alegría, desde Talagante. Una tenue niebla, pero bastante fría la mañana. Que tengan un excelente día. Gracias.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Tomar mucha precaución porque el sector de Buin, Paine, Angostura, mucha nieblina, muy poca visibilidad. Así que tomar mucha precaución para evitar accidentes. Que tengan un excelente día. Un abrazo, Carlos González de Lindero.
Buenos días, Patricio, acá de Camino Lonquén. Mucha niebla desde el Camino Oliveto hacia Santiago. Mucha neblina.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:31.
Les agradecemos siempre a nuestros auditores por estar en contacto con nosotros. Usted también puede hacerlo. Para eso están abiertas nuestras vías de comunicación. Está el WhatsApp, donde nos pueden compartir audios, como los que escuchábamos recién, su voz al aire. Más 569-9207888 es el WhatsApp de Bio Bio. Está siempre publicado ahí en la pantalla de Bio Bio TV. Más 569-9207888. Ese es el WhatsApp donde nos pueden enviar audios, fotos, videos y texto. Y si quiere llamarnos, eso es por teléfono 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810. A ver, les contaba más temprano acerca de un operativo policial de bomberos también, de seguridad ciudadana de Providencia. Esto es en Andrés Bello, a la altura de Padre Mariano, otros dicen Antonio Belet. Bueno, ahí estamos con imágenes de lo que sucede, nos compartió un auditor hace minutos. Más temprano, otro auditor nos hablaba de un accidente que involucraba a un ciclista que al parecer había chocado con un árbol ahí del parque que está colindante a Andrés Bello. Y bueno, lo que sabemos ahora es que han tenido que llegar vehículos, otros vehículos de emergencia, hay bomberos, está seguridad ciudadana, hay una ambulancia también, por lo que alcanzamos a ver en estas imágenes que nos compartió otro auditor, que se sorprende y nos envía esta información. Es en la costanera de Andrés Bello, hacia el poniente, hacia la Plaza Italia, a la altura de entre Padre Mariano y Antonio Belet, en la comuna de Providencia. Tenga precaución porque está ocupada una pista y media, diría yo, la pista derecha y la central, una parte de la central también ocupada por ese operativo. Gracias por actualizarnos la información. Y nos escriben también desde la comuna de Renca, en el límite, entrando, dicen, hacia Conchalí. Resulta que en ese sector se ha producido una rotura de cañería o de matriz, incluso por la gran cantidad de agua. No sé si podemos escuchar este video. No, no tiene audio, pero bueno, es un chorro muy alto de agua que se está perdiendo, que está corriendo en ese lugar. Nos dice que es justo bajo el paso sobre nivel de la ruta 5. A la altura de Dorsal, Renca entrando a Conchalí, nos dicen como referencia. Algo pasó con la cañería, es brutal cómo sale el agua, nos decía nuestro auditor que nos daba cuenta de esta situación. ¿Dónde es? Bajo el paso sobre nivel de la ruta 5 Norte, a la altura de Dorsal, donde se produce esa fuga de agua que es impresionante, como vemos ahí las imágenes a través de Bio Bio TV.
La senadora del partido del Senado, Paulina Núñez, comprometió un diálogo comité por comité, senador por senador, para buscar un acuerdo amplio que permita a la Ley de Reconstrucción Nacional aprobarse sin depender de solicitudes particulares.
Mientras el gobierno ya activó conversaciones con senadores del oficialismo, la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, comprometió un diálogo comité por comité, senador por senador, para buscar un entendimiento amplio en el trámite de la Ley de Reconstrucción Nacional. La senadora oficialista dijo que su misión personal es que cuando la mega reforma llegue a la sala durante el mes de junio, no se apruebe por uno o dos votos.
Que no dependamos de las solicitudes de uno o dos senadores. Recoger cuál es la mirada de cada comité. No dar por descontado a nadie. Como presidenta del Senado me estoy concentrando en conversar uno a uno con los senadores.
Senadores opositores también están buscando una explicación del ministro Quirós luego de que el mostrador revelara que omitió en su declaración de intereses que su hermano Víctor Quirós es socio de Quirós y Puelma Arquitectos, junto cuando la Ley de Reconstrucción Nacional incorpora incentivos millonarios para empresas inmobiliarias y constructoras. La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, hace el punto político.
La mega reforma tributaria que favorece a los más ricos está llena de conflictos patrimoniales de diversas autoridades y es hora que se transparente la información de manera clara en las declaraciones de intereses.
Otra línea de presión es la decisión del Ejecutivo de no hacer mención alguna a los proyectados efectos de la mega reforma en el informe de finanzas públicas, habiendo senadores como Diego Ibáñez que plantean que ese impacto debe ser recontextualizado y ponerse sobre la mesa para el debate.
Más 56 99 207 888.
Buenos días, incendio en las vertientes con Quebrada del Salado, comuna de Peñalolén. En las vertientes con Quebrada del Salado, comuna de Peñalolén, se da la primera alarma de incendio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, radiograma.
6:36 a.m.
El gobierno ya cuenta con el borrador de la cuenta pública que realizará el presidente José Antonio Kast el 1 de junio.
Pese a la presión de los partidos, todavía no se define si es que habrá anuncios en materia de fusión de ministerios.
A solo días de la cuenta pública, el gobierno de José Antonio Kast afina los detalles del mensaje presidencial y de hecho ya tiene el borrador del discurso. Las prioridades están en volver al relato del gobierno de emergencia, dar cuenta del avance del desafío 90 e informar sobre la agenda legislativa. Para ello se expondrá sobre seguridad, los avances del plan de reconstrucción nacional, los logros del plan inspección total, lo relativo a la ley de escuelas protegidas, la alerta sanitaria oncológica y un énfasis importante en la agenda legislativa. Más allá del gobierno, el ajuste de gabinete impulsó a los partidos oficialistas a presionar con peticiones propias, sobre todo por fusión de ministerios. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, pidió avanzar con esta promesa de campaña. El senador y timonel de Evópolis, Luciano Cruzcoque, pidió hacer los cambios legales en esta materia. Y Andrés Coule, secretario general del Frente Amplio, pidió que no se hagan promesas falsas.
Chile tiene muchos ministerios y creemos que es momento de avanzar hacia lo que se prometió en campaña.
Es deseable, pero hay que hacerlo muy, muy bien.
No nos sirven de nada palabras en el aire que ya hemos visto que después el gobierno no es capaz de cumplir.
Sobre esto, la encuesta panel ciudadano UDD evidenció que un 63% de la población cree que hay que tener 20 o menos ministros y un 57% cree que la fusión de ministerios debe ser anunciada en la cuenta pública.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:37 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Tech presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Cada 4 años llega el Mundial y nos volvemos todos locos.
Y el único lugar donde se vive toda esta locura es D-Sports. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1,000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por D-Sports en DirecTV y D-Go. Términos y condiciones en directv.com.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. ¡Ay, ráscame ahí!
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Función y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Bio Bio,
está en el aire y en tu corazón. ...99-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Acá un fiel auditor de ustedes. Para que informen, neblina extremadamente espesa en Acceso Sur, Paine, Win, desde el Puente Maipo hacia el sur. Ya, neblina espesa. Radio Bio Bio, buenos días.
Bio Bio Deportes.
6:44 PM.
Pese a perder ante Nacional de Montevideo por la cuenta mínima, Coquimbo Unido clasificó como primero de su grupo en la Copa Libertadores. En los octavos de final enfrentará a uno de los equipos que finalicen en el segundo lugar con la ventaja de definir como local.
O'Higgins de Rancagua logró una gran victoria por 2-1 ante Millonarios en Bogotá y clasificó al repechaje de la Copa Sudamericana. Esta tarde, Audax Italiano visita Olimpia de Paraguay con la necesidad de ganar para seguir en la competencia. Nos informa Diego Osorio.
Coquimbo Unido perdió su último partido del Grupo B de la Copa Libertadores ante Nacional en Montevideo, pero de todas maneras clasificó como primero a los octavos de final. El encuentro lo comenzó ganando rápido el cuadro uruguayo a través de un gran tiro libre de Maximiliano Gómez a los 6 minutos de partido, y el Pirata no lo pudo revertir con muchas imprecisiones que no se habían notado en partidos anteriores, incluso con algunas rotaciones que realizó el entrenador Hernán Caputo de mitad de cancha hacia arriba, que no le dieron resultado. No obstante, el experimentado delantero Lucas Prato destacó este gran logro de su equipo, que la ronda de 16 mejores tendrá la ventaja de definir en calidad de local.
Estamos clasificados octavos. Para nosotros la verdad que era un sueño poder competir de la mejor manera en esta copa. Lo estamos haciendo con creces. Espero que nos salga un rival, aunque sea cercano a Chile, así no viajamos tanto, pero el que sea va a ser muy difícil. Ya le demostramos a todo Sudamérica lo difícil que es esta copa, así que vamos a competir hasta el final con cualquier.
O'Higgins de Rancagua, con tanto de Bastián Yáñez y Alan Robledo, superó por 2-1 a Millonarios en el Campín de Bogotá y clasificó a los playoffs de la Copa Sudamericana, esperando ahora uno de los terceros que caigan de la Copa Libertadores. Tras el partido, el entrenador del Capo de Provincia, Lucas Bobaglio, reconoció que tuvieron que sufrir hasta el último momento para lograr esta merecida clasificación.
Les dije a los chicos que en algún momento nos iba a tocar sufrir, nos tocó sufrir, pero nos volvemos a casa con la clasificación. Iba a ser una injusticia muy grande que este equipo se quede eliminado, porque la fase de grupo que hicimos fue buena.
Palestino se despidió de esta Copa Sudamericana empatando a 1 frente a Deportivo Riestra en el Estadio Municipal de La Cisterna, sin haber podido ganar un solo encuentro, mientras que Audax Italiano visita hoy desde las 18 horas a Olimpia de Paraguay con la necesidad de sumar para continuar en la competencia. Hoy además viaja a Universidad Católica a Buenos Aires para esperar el trascendental y decisivo partido de mañana ante Boca Juniors en la Bombonera, sin el delantero Juan Francisco Rosell, que tras su operación ocular de urgencia por una lesión que se produjo en el Clásico del domingo, quedó descartado. El mediocampista cruzado Jimmy Martínez anticipa un duelo complejo frente a los Ceneices.
Yo creo que el juego igual vamos a tener todo en contra, pero somos 11 contra 11 y la verdad que vamos a ir a hacer lo que hicimos en Brasil, lo que hicimos en Ecuador, a jugarnos nuestra opción para poder clasificar.
La selección chilena de fútbol completó su segundo entrenamiento pensando en el viaje a Europa el próximo domingo para enfrentar a Portugal y la República Democrática del Congo. El volante de Independiente, Lautaro Millán, se refirió al hecho de medirse ante una de las candidatas a estar en la pelea del próximo Mundial con la figura de Cristiano Ronaldo.
Creo que es un jugador muy importante. Creo que estuvo peleando siempre ahí arriba con Messi y para nosotros es un honor jugar contra él. Pero más que nada, también hay jugadores muy importantes en esa selección. Pero tenemos que trabajar a nuestro juego. Creo que tenemos herramientas para hacer un buen partido.
Al cierre, y tras la segunda etapa del Rally Cross Country de Argentina, en una corta pero exigente especial entre las provincias de San Juan y Mendoza de 128 kilómetros, volvió a ganar el australiano Daniel Sanders con 1:39:43, mientras que el mejor de los pilotos chilenos fue Benjamín Herrera. En el puesto 18, José Ignacio Cornejo terminó 19, 25º arribó Tomás de Gabardo y John Medina 29º.
Fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Un número indeterminado de personas se encuentra desaparecidas o resultaron heridas tras la ruptura de un tanque químico en una fábrica de papel en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, según informaron las autoridades locales y los directivos de la empresa.
Es un incidente que ocurrió en la compañía Nippon Dynawave Packaging, una fábrica de papel ubicada en Longview, que es en el suroeste de Washington.
Mike Gorsuch, jefe del Departamento de Bomberos de Longview, dijo en una conferencia de prensa que múltiples trabajadores se encuentran desaparecidos. Posiblemente esté muerto, dijo.
Al menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas un bombero, quien resultó herido al responder a la emergencia.
Algunos de los trabajadores se presentaron quemaduras por contacto con químicos y se encuentran en situación crítica, según explicó Gorsuch.
Se descartó una amenaza inmediata para los residentes cercanos a la planta, pero se pidió que se mantengan alejados del lugar del accidente.
El tanque contenía un químico en la fabricación de papel conocido como licor blanco, un líquido fuertemente alcalino compuesto principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.
Este químico, que se considera extremadamente peligroso y es altamente corrosivo, se utiliza para transformar la madera en pulpa para la fabricación de papel.
Al menos 16.000 residentes cercanos a una planta del sur de California aún se mantienen evacuados debido a una fuga de productos químicos tóxicos que obligó a declarar una emergencia desde la semana pasada.
Este incidente afectó a unos 50.000 residentes que fueron puestos bajo órdenes de evacuación por la fuga química en el tanque de la empresa aeroespacial GKN en la ciudad de Garden Grove, en las afueras de Los Ángeles.
El Senado de Carolina del Sur, de mayoría republicana, rechazó un nuevo mapa de distritos electorales para las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, tal y como había pedido el presidente Donald Trump.
La votación supone un rechazo inesperado para el mandatario, quien había solicitado a los legisladores que aprobaran un nuevo mapa electoral que eliminara el único distrito del estado con mayoría negra, que está representado por el veterano congresista demócrata James Clyburn.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, derrotó al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas con la candidatura a uno de los dos escaños del estado en el Senado de Estados Unidos.
Paxton obtuvo más del 62% de los votos frente al 37% de Cornyn, según las proyecciones de los principales medios de Estados Unidos. El resultado refuerza la influencia del presidente Donald Trump sobre el partido republicano a 5 meses de las elecciones del medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la Universidad de California por una supuesta indiferencia deliberada ante la discriminación por raza y origen nacional contra estudiantes judíos e israelíes en sus campus.
En su denuncia, el Departamento de Justicia acusó a la Universidad de California de violar el título sexto, que es una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal.
Conductores de las plataformas Uber y Lyft en el estado de Massachusetts lograron la creación y reconocimiento oficial del primer sindicato de trabajadores de transporte por aplicación en Estados Unidos, en un hecho considerado histórico por la organización laboral en la economía digital.
El nuevo gremio se llama App Drives Union, fue certificado por el Departamento de Relaciones Laborales de Massachusetts y va a representar a cerca de 70.000 choferes que operan en el estado como contratistas independientes, de acuerdo con reportes de medios locales.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó la muerte del último líder militar del grupo islamista Hamas en Gaza, Mohamed Oteh, quien se convierte en el cuarto militante en el cargo asesinado por el ejército de Israel desde el inicio de su ofensiva en la franja.
El comandante del ala militar número 4 de la organización terrorista Hamas en Gaza fue abatido ayer y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno, dice así textual el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa israelí.
Las autoridades del Líbano han elevado a más de 30 muertos y 40 heridos el total de víctimas a causa de una nueva oleada de ataques del ejército de Israel contra su territorio, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde mediados de abril.
Además, el ejército de Israel emitió durante la jornada diversas órdenes de evacuación para los residentes de hasta una veintena de ciudades en el sur del Líbano.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reafirmó su intención de implementar el plan de desplazamiento fuera de Gaza de la población, que el gobierno estaba gestionando a principios de 2025, pero quedó paralizado con la evolución de la ofensiva y el actual alto el fuego.
La idea de desplazar a la población de Gaza, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió tras una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a principios de febrero de 2025 y que rápidamente abrazaron las autoridades de Israel, es vista por numerosas organizaciones pro derechos humanos como un plan de limpieza étnica en la franja.
Estados Unidos confirmó que 108 buques mercantes fueron desviados o quedaron retenidos en el estrecho de Hormuz desde el inicio de las restricciones marítimas impuestas en medio de la escalada militar con Irán.
En un nuevo balance que fue difundido por el Comando Central de Estados Unidos, se detalló que las fuerzas estadounidenses continúan controlando el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.
Irán ha restaurado el acceso al Internet global tras 88 días. En el apagón nacional más largo del que hay registro hasta el momento, que comenzó cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra este país el 28 de febrero.
Bienvenido de nuevo, Irán. Las estadísticas muestran un nuevo aumento de conectividad a medida que las redes móviles y otros segmentos se vuelven a conectar a Internet. Lo informó en X la plataforma Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.
El gobierno de Corea del Sur dijo que es altamente probable que el ataque registrado a comienzos de mayo contra un buque operado por una naviera surcoreana en el estrecho de Hormuz fuera realizado con misiles de fabricación iraní y anunció que convocará al embajador de Irán en Seúl para protestar.
El análisis técnico concluyó que es altamente probable que el proyectil no identificado sea un misil antibuque de la serie NOR desarrollado en Irán. Esto lo dijo en conferencia el viceministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Park Jong-ho.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a los musulmanes rusos con ocasión del Eid al-Adha o Fiesta del Sacrificio, la más importante del calendario islámico, y destacó su papel en el fortalecimiento de los valores familiares y el espíritu patriótico.
Les lo felicitó, dijo, siguiendo los preceptos y las tradiciones centenarias de los antepasados, celebran ampliamente esta antigua festividad que acerca a los creyentes a las raíces del Islam y exhorta a la bondad y la justicia, la misericordia y la piedad, dijo en un mensaje que fue difundido por el Kremlin.
Las autoridades armenias se negaron a haber recibido una carta en la que Rusia amenaza al país caucásico con suspender los suministros de petróleo y gas en caso de que prosiga su acercamiento a la Unión Europea.
El diario ruso Kommersant informó de que el ministro de Energía ruso, Sergei Sivilov, envió una misiva a Armenia en la que advierte de la posibilidad de la denuncia unilateral del acuerdo de suministro de petróleo y gas y también de la exportación de diamantes en bruto.
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 150 de los 163 drones lanzados por Rusia contra su territorio, según el parte del ataque publicado por la Fuerza Aérea de Ucrania.
Los drones neutralizados fueron derribados o desviados con interferencias electrónicas sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó al Vaticano para una audiencia con el Papa León XIV, en la que será la primera reunión entre ambos, a escasos días de la visita que realizará España y en plena sintonía con los mensajes que están lanzando el pontífice ante la guerra o el desafío de la inteligencia artificial.
Sánchez llegó al patio de San Dámaso del Palacio Apostólico a las 8:45, hora local, y fue recibido por el arzobispo bosnio Peter Rajic, nuevo prefecto de la Casa Pontificia, y por los gentilhombres que le acompañaron a la tercera logia en donde se encuentra la biblioteca, lugar en donde se celebran las reuniones con los jefes de Estado y Gobierno.
El Papa le recibirá en la sala del Tronetto y después entrarán a la biblioteca para la reunión privada.
Después de la reunión y después del tradicional momento del intercambio de regalos, el presidente del Gobierno español mantendrá una reunión con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.
La defensa de Nicolás Sarkozy criticó que se quiera condenar al expresidente francés por haber tramado un financiamiento ilegal de la campaña que le llevó al inicio en 2007 con dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi, no por lo que hizo, sino por lo que, según la fiscalía, pudo haber imaginado.
Eso lo dijo así su abogado, Christophe Ygren, en la última jornada del juicio, que insistió también en que durante los 13 años que duró la investigación en contra de su cliente, se quiso, dijo, implicar a Nicolás Sarkozy en esta novela grotesca y en la aparente paradoja de que fuera el mismo que, según la acusación, se benefició de dinero del régimen de Gaddafi el que ya como presidente de Francia lideró la coalición internacional en 2011 que condujo al derrocamiento del mismo líder libio.
China acusó al gobierno taiwanés de intentar buscar la independencia apoyándose en Estados Unidos y resistirse a la reunificación mediante la fuerza, después de que Washington pausara la aprobación de un paquete de armas a la isla valorado en 14.000 millones de dólares.
Portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, que es el ejecutivo chino, se llama Chen Binghua, reiteró que la oposición china a la venta de armamento estadounidense a la isla ha sido siempre clara y firme, y aseguró que la estrategia del Partido Democrático Progresista, que es el gobernante en Taiwán, está condenada al fracaso.
La Fiscalía taiwanesa sospecha que 3 personas introdujeron de contrabando en China al menos un cargamento de chips de inteligencia artificial de la empresa estadounidense NVIDIA, después de haberlos exportado previamente a Japón, informó la agencia Bloomberg.
La semana pasada, la Fiscalía del distrito de Keelung, es en el noreste de Taiwán, anunció la apertura de una investigación en contra de 3 personas acusadas de exportar ilegalmente a China servidores fabricados por la estadounidense Supermicro y equipados con chips de NVIDIA, sujetos a controles de exportación de Estados Unidos.
Los trabajadores sindicalizados de Samsung Electronics aprobaron el acuerdo salarial alcanzado con la firma, con un 73,7% a favor, despejando el riesgo de una huelga histórica y disparando las acciones del gigante surcoreano de chips, a pesar del desafío en los tribunales al voto por una unión.